Vidor, Bruno Tucas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba, sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy, ¿qué día es hoy, martes o miércoles?
Hoy es el ombliguito de la semana, mitad, la cinturita, el deslizador, como más te guste decir.
El deslizador está roto porque son piezas del extranjero que vienen y tú sabes que estamos bloqueados.
La cinturita tuya también está rota, yo creo, pero bueno, vamos a dejar eso. Es que no se ve. Buenos días, Alfred. Déjame empezar suave contigo. Buenos días, Alfred.
Buenos días,
aquí estoy feliz de estar al lado tuyo, feliz de los correos que han llegado desde Cuba y de diferentes lugares del mundo. Aquí felices y contentos.
Sí, sí, qué bueno. Estamos abriendo los ojos como los gaticos que dejan de ser revolucionarios y pasan a ser gusanos, abren los ojos los gaticos. Hoy, martes 14 de junio de 2023, celebrando que tenemos caras nuevas aquí en el estudio. Hoy contamos con dos, una parejita de canarios, una parejita de compañeros que...
De colegas.
Colegas, compañeros.
Quítate esa palabrita.
Compañeros son los güeyes al que uno de los
aléjate
dos tiene cara,
de esa palabra.
Uno de los dos tiene cara de compañero.
Pobrecita la persona que tú vas a presentar dentro de unos
señores,
minutos.
Le estamos dando, como siempre, vamos a empezar por el que más manda, porque si no presentamos al productor, que es el que más manda, y además también es el responsable de los platos rotos, porque si algo sale mal en el programa, no, culpa es Jaimito. Y nosotros nos lavamos las manos como Poncio Pilato.
Por eso tú siempre dices, como dijo Jaimito.
Nos la sacudimos. Pues tú sabes que Poncio Pilato primero se la sacudió, después se la lavó.
Sigue, Alfredo, sigue. ¿Quién más está ahí?
En los controles está... ¿Cómo se llama el chico? Es que yo le puedo hacer
Mikey.
Un nombre. Mike, el niño Vázquez.
Mikey.
Y en la sala, en el cuartico ahí, directamente a mí, en la diagonal, que va a decir las noticias, está Ivesita Pacheco. Qué lindo los dos. Son las 8:04 de la mañana. Vamos a comenzar con este boletín de noticias. Niña, camina para que te conozca.
Muy buenos días. 8 de la mañana y estas son las informaciones en Radio Martí. Rusia suministrará 1.064.000 toneladas de petróleos anuales a Cuba, de acuerdo al anuncio del primer ministro cubano Manuel Marrero, de visita en el país eslavo. En este reportaje de Yolanda Huerga, dos expertos comentan la renaciente colaboración entre Cuba y Rusia.
Rusia y Cuba preparan un acuerdo intergubernamental para que la empresa rusa Rosneft suministre 1,64 millones de toneladas de petróleo e hidrocarburos anuales a la isla.
Hay una campaña de desinformación hacia el pueblo de Cuba para que se apacigüen los ánimos y que no se vayan a producir protestas en los próximos meses. Consiste en crear grandes expectativas de que con los rusos ya todas las penurias del pueblo cubano van a resolverse al corto plazo.
Dijo el historiador y ex diplomático Juan Antonio Blanco, asentado en Miami.
Comienzan a dar indicios de que haya cubanos que estén apareciendo prestando colaboración militar en la guerra. Todo esto es lo que se supone van a compensar con petróleo. O sea, es sangre por petróleo si esa fuera la ecuación. Pero dudo mucho, incluso en esas condiciones, de que las prestaciones de petróleo sean lo suficiente para cubrir los déficits que hay en Cuba. Esta no es la Unión Soviética. Estos son intereses privados. Todo hay que pagarlo. Lo más que pueden recibir es un crédito blando y habría que ver con qué lo va a pagar el pueblo cubano.
Marrero subrayó la relevancia del convenio para Cuba en un momento en que el gobierno comunista enfrenta dificultades con la provisión de combustibles.
El gobierno cubano necesita aliarse con una potencia. Los mismos rusos también están interesados de dar esta imagen de que están ayudando a Cuba a partir del criterio de que eso los pone nuevamente en el marco internacional más allá de la guerra en Ucrania y más allá de las alianzas euroasiáticas.
Señaló el analista Julio Aliaga Pesán desde la capital cubana.
Los rusos no van a apoyar un elemento liberalizador dentro de la sociedad cubana. Rusia lo que podría exportar aquí sería la oligarquía tan poderosa que tienen en su país y en Cuba se está desarrollando con tanta fuerza.
El anuncio hecho por el primer ministro cubano Manuel Marrero consuma la avalancha de novedades sobre los renovados vínculos ruso-cubanos, entre ellos la entrada de bancos y del rublo en la isla, el trato preferencial a los inversionistas rusos y un paquete de reformas para liberalizar la economía cubana. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Vamos a otras informaciones. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el martes la sede de los tribunales federales de Miami tras ser procesado por 37 cargos presentados en su contra por el caso de los documentos secretos hallados en su casa de Florida, cargos de los que se declaró no culpable. Informa Tony Cano.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente este martes ante un tribunal federal de Miami de los cargos penales que le acusan de haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó la Casa Blanca y de haber mentido a funcionarios que trataron de recuperarlos. La declaración de no culpabilidad de Trump, presentada ante el juez Jonathan Goodman en un tribunal federal de Miami, abre una nueva batalla.
Los abogados de Trump, que no habló y se mantuvo con los brazos cruzados todo el tiempo, pidieron que sea sometido a un juicio con jurado. La caravana hizo una parada en el emblemático restaurante Versalles de la calle 8, donde el exmandatario agradeció el apoyo de un grupo de seguidores y simpatizantes que le cantaron Happy Birthday en la víspera de su cumpleaños 77 para luego proseguir rumbo al aeropuerto. Y defensores de los derechos de los migrantes dicen que actualmente no se pueden programar citas en la ciudad de Nuevo Laredo para entrevistas de asilo mediante la aplicación CBP One que puso en funcionamiento el gobierno de Estados Unidos. Con los detalles, Héctor Contreras.
Algunas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes en México aseguran que la solicitud de citas de la ciudadanía mexicana en Nuevo Laredo a través de la aplicación CBP One, implementada por el gobierno estadounidense luego de la finalización de la política migratoria conocida como Título 42, no estarían disponibles. La Información que fue revelada por la agencia de noticias de Associated Press y Reuters asegura que el agendamiento de citas de asilo en línea en este peligroso paso fronterizo fueron suspendidas luego de que varios inmigrantes denunciaran extorsiones de grupos al margen de la ley. Hasta el momento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el portal oficial actualmente no incluye a Laredo como una ciudad donde los solicitantes de asilo puedan programar citas. Históricamente, la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, al otro lado de la frontera con Laredo en Estados Unidos, ha sido un lugar temido por el secuestro y la extorsión de migrantes. Y es que allí, grupos al margen de la ley exigen pagos extorsivos a las personas que se dirigen al puerto de entrada, incluidas aquellas con citas en CBP One, según un informe presentado en mayo por el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin. Por su parte, un defensor de los derechos de los migrantes que habló con la agencia de noticias Reuters aseguró que los delincuentes llegaron a exigir hasta $500 por persona para permitir su llegada a las instalaciones oficiales. Paralelo a esto, la organización Human Rights First registró más de 13.000 informes de ataques violentos contra migrantes en México entre 2021 y 2022. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y finalizamos este segmento con buenas noticias del mundo de la música. Más de medio siglo después de la separación del cuarteto más famoso de Liverpool, este conocerá una canción inédita de los Beatles, grabada gracias a la inteligencia artificial que ayudó a recrear la voz de John Lennon, anunció Paul McCartney. Informa la agencia AFP.
El mundo conocerá este año una canción inédita de los Beatles. Eso anunció Paul McCartney, uno de los pilares del cuarteto más famoso de Liverpool, separado hace más de medio siglo. Pero la novedad no termina allí. La grabación fue posible gracias a la inteligencia artificial, que ayudó a recrear la voz de John Lennon. Según McCartney, esta grabación, que será la última de la banda, partió de una maqueta que su compañero registró en una vieja cinta de cassette. La tecnología pudo captar su voz y purificarla para mezclar la grabación. En abril de 1970, 6 meses después de que saliera a la venta el álbum Abbey Road y un mes antes de la publicación de Let It Be, los Beatles anunciaron su separación. Durante los 10 años de carrera conjunta, McCartney, Lennon, George Harrison y Ringo Starr publicaron 14 álbumes, vendieron casi 1.000 millones de discos y rodaron varias películas. A pesar de la muerte de Lennon en 1980 y de Harrison en 2001, la Beatlemanía sigue siendo fuerte en todo el mundo. Las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial ya han dado lugar a varios intentos de los fanáticos de reunirlos o de versionar las últimas obras de Paul McCartney con su voz de cuando era joven. Con esa tecnología se han creado obras falsas de artistas como Eminem, Drake, Oasis o The Weeknd, en medio de un debate sobre los desafíos financieros y éticos que esto genera.
Y hasta aquí las informaciones.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Ah, siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exida y Jacobito.
Siempre tempranito.
Ocho y 8:13 de la mañana y ya Mikey, como está acabadito de llegar y no trabaja aquí, ya se empezó a reír por culpa del Jacobito. Y el otro
cógelo
también
con calma.
Se une porque hacen yunta, el productor y él hacen yunta. Y entonces...
Cógelo con calma, mi vida. Cógelo
Mikey, no me hagas hablar.
Calma. Como la canción, con calma. No,
no
te
me
alteres.
Hagas hablar, no me hagas ser descriptivo.
No seas así.
Que todavía
no
te quedan 2 horas de peligro.
No seas así. Vamos a saludar a los oyentes que están aquí dando reporte de sintonía. Así que voy a comenzar con las damas, Marioli y la bebé, que ya están ahí listísimas. Escuchando tempranito
bueno.
Y de mañana.
Muchas gracias a las dos.
Bueno, por aquí está José González, debe ser el camionero.
José,
¿era González?
Pues no sé, nunca creo que haya dicho su apellido.
Ah, no. Bueno, no. No, no, no.
Es que tener una Ocampa leyendo
No, porque hay tantos José y tantos Miguelitos, hay una pila de Miguelitos aquí también, así que, no, estas son la gente del Club de Manzanillo, si no me equivoco, es la gente del Club de Manzanillo.
Perdónenla. Oye, Salomé, perdónala.
Sí, hoy es miércoles. Por ahí anda Mario también, que nos escribe desde Caibarien y está en sintonía total. Por ahí está Eric. Eric dice muy buenos días a todos. Así que Eric, que no está pasando el Niagara en bicicleta. Por ahí está Miguel y Geraldine, que dice tengan un hermosísimo día.
Igual eso, a eso aspiramos.
¿Es cubano de Finlandia?
En próximo, pásale.
Dice el cubano de Finlandia, recuerda, el diamante es un carbón que funcionó bien bajo presión.
¿Y a qué le pasa?
Le puse esa claridad tuya. Así se lo separé, esa claridad tuya. Señores, es muy temprano para que estén pensando tanto. Así que bueno, nada, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Este chico tiene el número de teléfono, si es que se acuerda.
Sí, el 305-437-7075. 305-437-7075. Si alguien quiere escribir, decirnos cualquier cosa, una adivinanza, meterse con el lápiz de Jaimito, con el tatuaje feo de Mikey, con lo que quieran, no importa, con lo que quieran, con COVID, no,
wow.
Con COVID, no. Pueden escribir pueden llamar al 305-437-7075.
¿Tú escuchaste esa noticia que nos estaba dando Ivette de la inteligencia artificial y que van a recrear esta canción de los Beatles, una canción inédita? Estaba leyéndolo acá y lo que se hizo fue recrear la voz de John Lennon con inteligencia artificial. Entonces, se dice, Paul McCartney explicó a la BBC que la voz de John Lennon se sacó de una vieja cinta de casete y que con toda la inteligencia, esto de la inteligencia artificial, se logró captar la voz de Paul McCartney de John Lennon y purificarla gracias a la inteligencia artificial para mezclar esta grabación que se va a poder escuchar próximamente. Y nada, la gente lo ve como un fenómeno muy interesante, pero la gente lo ve también con mucho miedo, porque hasta dónde va a llegar todo. Ahora se ha metido muchísimo con lo que es las pinturas, recreando pinturas, fotografías. Ya se ha metido también la inteligencia artificial en el mundo de la música y hay artistas que están, en buen cubano, pegando el grito en el cielo. Por ejemplo, el cantante británico Sting predijo que los artistas acabarán metidos en una batalla para defender el capital humano contra la inteligencia artificial. Se han hecho canciones, como escucharon en lo que nos dijo en el reporte que nos presentó Ivette, se han hecho canciones de varios músicos usando la inteligencia artificial, poniéndolos incluso en dúos que nunca han hecho. Y muchos de estos artistas pues han protestado y han dicho, bueno, ¿por qué están usando mis canciones y mi voz cuando yo puedo hacerlo normal sobre un escenario y frente a un micrófono sin necesidad de la inteligencia artificial? Entonces, tiene sus cosas buenas, pero esto se va a convertir, como bien dice Sting, en un campo de batalla.
Va a haber que crear nuevas regulaciones al respecto.
Sí, claro. Porque eso sería lo más importante.
Haces un concurso literario y el concurso lo ganó una computadora, que fue la que hizo el cuento, la novela, lo que sea. Y entonces el ser humano que se estrujó las neuronas no ganó.
¿Sabes que te puedes sentar con esa aplicación y decirle, mira, vamos a hacer una historia? Exacto. Vamos a hacer una historia sobre, no sé, vamos a contar la vida de Mikey. Y tú le das determinados datos y de ahí te aparece como si nada, de la nada, y te hace una historia sobre Mikey.
Bueno, de hecho, ahí...
Le voy a pedir que me haga una historia sobre Mikey.
De hecho,
¿se tardará mucho?
Bueno, no sé. Yo me sé algunas cosas de que te puedo suministrar de información. Hay una especie de conductor, presentador de noticias ficticio, con una voz que te puede estar leyendo en la televisión las noticias y la persona no existe, es una creación digamos computacional, y entonces sí, puesto del presentador de noticias desaparece, pregunto yo. De hecho, se empezó a quizás hace décadas, aquel famoso encuentro de la supercomputadora Deep Blue jugando ajedrez con Kasparov es un antecedente de todo esto que tenemos hoy. Es la competencia entre la máquina y el ser humano. Mi punto de vista particular es que la máquina nunca va a ser más eficiente, bueno, ojo, va a ser más rápida y más exacta, quizás más eficiente en algunos casos de un ser humano que no esté capacitado para llevar a cabo una función. Y pongo un ejemplo, y esto lo hemos visto en películas y en jueguitos de esto de computadoras y esas cosas. En el campo militar, si tú apuntas con una mirilla telescópica, no es lo mismo que a través de coordenadas y radares y visión nocturna y toda esa serie de cosas. Cuando tú le metes toda esa tecnología, apretas el botón, el cohete puede ser hasta incluso inteligente y dar en el blanco y fallar, qué sé yo, por un metro. Eso no es fallar. El ser humano sí, si va a disparar un francotirador y va a disparar y a un kilómetro falló por un metro, pues falló estrepitosamente, no le dio. Bueno, o sea que
nada, lo único que estamos hablando aquí es de los pros y los contras que puede tener la inteligencia artificial. Los pros y los contras que puede tener, por ejemplo, esto que está de moda que se llama ChatGPT. ¿Sabes lo que es?
Lo he oído, no lo tengo ni idea.
Es un programa informático y me lo han enseñado. Hay personas que tienen ChatGPT y lo usan.
¿Y qué haces?
Tú le preguntas determinadas cosas, tú estableces un diálogo, le preguntas preguntas y esto genera respuestas a tus solicitudes y arroja sus resultados en un formato textual. Por ejemplo, tú tienes ChatGPT y tú le escribes... ¿a qué hora van a sacar papas en el mercado? Y ChatGPT te responde, bueno, mira, mirando los horarios en que está establecido el mercado cubano, pueden sacar papas a las 2 de la tarde, a las 5. Es para poner un ejemplo, ¿verdad?
Porque vas a volver loco al ChatGPT.
Con eso mismo, puedes escribirle al ChatGPT lo que te dije. Quiero hacer una historia sobre el verano en Miami. Y eso comienza a escribirte una historia. Bueno, el verano en Miami, tú puedes ponerle, por ejemplo, un titular de algo que tú escribes y le pones el titular que tú escribiste y le pides a ChatGPT, búscame titulares más novedosos. Y te va a aparecer una lista con titulares a partir del titular que tú le diste. Es complicado porque la gente puede pedir y preguntar lo que quiera. Y hasta ahí no está... Ahí es como un jueguito de niños, ¿no? Es como un jueguito
pero
de...
Pero la máquina te habla, o sea...
No, te lo escribe.
Ah, te escribe, no
te lo escribe. Pero es como un jueguito de niños. Hasta ahí tú lo ves como un jueguito de niños. Lo malo es cuando alguien cometa fraude, por ejemplo, al presentar, como tú dijiste, una novela en un concurso y no diga que lo escribió por ChatGPT. Y lo mismo es lo que pasó con el concurso de fotografía, aquel que yo conté aquí, ¿te acuerdas?
Sí.
Que una foto espectacular, una foto preciosa, y que estaba esto de que si el fotógrafo les había dicho inicialmente que lo había hecho con inteligencia artificial, si ellos permitieron que el fotógrafo presentara la obra utilizando la inteligencia artificial, pero muchos fotógrafos que participaron entonces en ese concurso protestaron. Porque cómo tú vas a permitir que una persona te diga que sí, que va a presentar la foto en ese formato con inteligencia artificial y tú le vas a dar el premio y al resto tú no le vas a dar la posibilidad de hacerlo de esa manera. ¿Eh? Claro. Y es ahí donde va a comenzar todo esto. Es complicado. Es el avance, es cómo va la tecnología, porque ya no estamos con bueyes, al menos en muchas partes del mundo. Ya estamos muy sofisticados, ya tú le hablas a tu teléfono y te responde porque tienes a Siri, por ejemplo.
Claro, pero es que el avance...
Ya tú le escribes a ChatGPT preguntándole algo y te escribe completamente. Yo tengo un amigo que es escritor y muchas veces lo hace para enseñar hasta dónde va esto. Y en sus posts de Facebook lo que pone es esto. Por ejemplo, hoy le pedí a ChatGPT que me escribiera... tal cuento corto y lo presenta y es como si lo hubiese escrito él y él aclara, no lo escribí yo, es utilizando esta aplicación, pero para que ustedes vean por dónde va el mundo.
Claro, pero es que el avance tecnológico no puede suplantar el aprendizaje necesario de cada ser humano. Y lo vemos con esto que acabas de mencionar y lo vemos con Siri y lo vemos con Google. Lastimosamente, ahora mismo, el individuo no necesita tener la información, sino saber buscarla. Entonces, él no sabe quién fue el primer presidente de los Estados Unidos.
Te lo googlea.
Y como no lo sabe, no lo estudió, y él dice, yo no tengo esa información, pero yo sé dónde buscarla. O sea, está justificando su ignorancia. Está justificando de que no importa no aprender y no importa tener conocimientos trascendentes, porque al fin y al cabo un teléfono va a resolver el tema de mi ignorancia. Pero y cuando yo le pregunto a Google quién fue el primer presidente de los Estados Unidos, me va a decir Washington. Pero y encima me va a decir, hijo, búscalo en el billete de A1. Y yo digo, ah, mira tú.
No, y te va a dar todos los datos.
Entonces,
te
va a dar todos la los inteligencia datos. De una persona que fue capaz de crear un programa para enseñarle al bruto, le está diciendo al bruto, no importa que seas ignorante, no importa que no aprendas, no sabes hacer una composición, yo te la hago. No sabes quién es el primer presidente, yo te lo pongo. No sabes qué día llegaron los americanos a la luna, no importa, yo te la digo. O sea, te estoy facilitando...
Así va el mundo.
Te estoy facilitando mostrarte lo que tú no has sido capaz de aprender.
Pero así va el mundo.
Pero es que desgraciadamente...
Desgraciadamente va así, Alfredo, pero no, tú no puedes hacer nada.
Pero
tú,
yo estoy describiendo una situación que nos estamos encontrando,
pero tú no vas a poder,
y que
hacer
se va
nada
a grabar en el futuro cuando nos vamos a tropezar personas que en una reunión familiar o en una fiesta o en un velorio no tienen absolutamente nada que decir trascendente porque no tienen un conocimiento interesante.
Ah, bueno. Eso son cosas de la vida. Así va el mundo. Si ya tienes robots que te llevan la comida a la casa, ¿qué más tú quieres esperar? ¿Y qué más tú quieres ver? Así la vida.
Imagínate,
mira,
tú,
la inteligencia artificial.
Mañana
está tomando
ver,
pasos grandes y
sí,
ya.
Mañana dice, ¿quieres ver la película El Padrino? La película El Padrino. ¿Y en qué año se hizo? ¿Y quién era Vito Corleone? ¿Y quién era Marlon Brando? Entonces, no importa que no sepa que Marlon Brando se ganó un Oscar por El Padrino o que la hizo Mario Puzo. No importa. Ese conocimiento no importa. Porque tú sabes dónde buscarlo.
¿Sabes lo que
entonces,
pasa? El mundo va muy a prisa. El mundo va muy a prisa.
Entonces, es que la inteligencia de unos pocos justifica la ignorancia de los demás.
El mundo va a prisa.
Bueno, yo estoy en contra de eso. Imagínate tú, pues. Oye, Mikey, déjame decirte una cosa, porque tú eres nuevo aquí. Mientras yo esté hablando, tú no me tires una música.
Sí, rica. Hazlo para que se calle.
No, porque voy y te
compro
un show lindo. ¿Oíste? No me hagas hablar que te quedan 2 horas de probatoria.
Mi vida.
Y te hago tatuaje nuevo.
Oh.
No, para que sepa quién soy yo. Son las 8:27 de la mañana y ahora viene el segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés y las huellas dactilares de las estrellas. Ah, es una computadora. Ah, no es viñolito, es una computadora.
Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de 3 nubes de gas cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
8:29 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso y aisladas lluvias con poca nubosidad en gran parte de la isla. Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana y nublados en la tarde hacia la región oriental, con aislados chubascos, lluvias y tormentas. Las precipitaciones serán escasas en el resto del país. Los vientos serán variables y débiles. En las condiciones del mar se pronostica poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos. Se prevé además un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas en las áreas afectadas por chubascos y tormentas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees y los Mets.
Soy Amalie Gandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, 7 p.m. Yankees de Nueva York versus Mets de Nueva York y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho y 31 minutos de la mañana y estamos aquí en Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 14 de junio de 2023, un día nutritivo para mucha gente que ya desayunó, que van a desayunar y están en vías de desayunar. Sí, señor.
Bueno, un saludo para los oyentes que están en la sintonía, segunda media hora de Tempranito, gracias por estar ahí. Sigan escribiendo a tempranitomarti@gmail.com.
Bueno, pues son las 8 y 31 minutos de la mañana. Tú sabes que Ivette Pacheco los otros días se ponchó.
Deja Ivette. Deja Ivette que presente lo que viene ahora. No, 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 porque tú la mortificas demasiado.
Se ponchó. Y
Ivette, no escuches. No
vino la grúa. Y ella no sabía, sí. Es la primera vez que se poncha, no sabía que se tenía que bajar del carro.
Sí.
Y entonces hubo que ponerle un tigre. Hubo que ponerle un tigre porque con el gato no podían levantarle. El tigre era más fuerte.
Ay, Ivette.
Te tiene que bajar
del carro. Cuánto lo siento. Yo he intentado que él te deje hacer lo que tienes que hacer con calma.
Pero que bajar del carro, Ivette, cuando te poncha.
Deja a la muchachita. Déjala.
Está inocente.
Sí, muy inocente.
Las 8 y 32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ivette Pacheco.
Muchas gracias, Exilda. Muchas gracias, Alfredo. Y sí, vamos a las informaciones en Tempranito y de Mañana. Comenzamos con Cuba. Este martes fue hospitalizado el preso político Loreto Hernández García, quien venía presentando, según familiares, una recaída en su salud dentro de la prisión de Guamajal en Villa Clara. Su hermano, el opositor exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, así lo informó a Martín Noticias.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes. Soy hermano materno del preso político Loreto Hernández García, quien este martes acaba de ser internado en la sala penal del Hospital Celestino Hernández, robado en la ciudad de Santa Clara. Las causas de su ingreso están dadas a una fuerte y peligrosa recaída que tuvo en las últimas horas, a tal extremo que las autoridades de la prisión se vieron obligado a conducirlo al hospital. Loreto Hernández García enfrenta serios problemas de salud, hepáticos, cardiovasculares, diabetes, y según el propio criterio médico, Loreto Hernández García es incompatible, o sea, su estado de salud es completamente incompatible con el régimen carcelario. Aún así, semanas atrás, y por orientaciones de la policía política, le fue negada la licencia extravenar que la comisión médica había determinado. Estamos muy preocupados, su familia, sus amigos, sus hermanos de lucha y religión, estamos muy preocupados con la salud y la vida del líder religioso Loreto Hernández García, y esperamos que en esta oportunidad la comisión médica decida encarcelarlo bajo la condición de licencia extrapenal.
El opositor Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, ambos integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas Villa Clara. Y según Estados Unidos, ha existido recopilación de inteligencia sobre espionaje chino desde Cuba, al menos desde el 2019, y se han mantenido comunicaciones con el gobierno de La Habana al respecto. Luis Guardia tiene este informe.
Cuando esta administración asumió el cargo en enero de 2021, se nos informó sobre una serie de esfuerzos sensibles de Pekín en todo el mundo para expandir su infraestructura de logística, base y recolección en el extranjero, para permitirles proyectar y mantener el poder militar a una distancia mayor.
Dijo este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos al respecto de un artículo de Wall Street Journal que afirma que China y Cuba habrían llegado a un acuerdo secreto para que la nación asiática estableciera una instalación de espionaje electrónico a unas 100 millas de Florida.
Basado en información que tenemos, la República Popular China llevó a cabo una actualización de sus instalaciones de recopilación de inteligencia en Cuba en 2019.
Las afirmaciones del secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la presencia de una base de espionaje de China en Cuba constituyen una falsedad.
La Cancillería castrista respondió de inmediato, al igual que la China. Ambas han rechazado la existencia de la mencionada base. Como hemos comunicado durante el fin de semana, no es un hecho nuevo que China ha estado tratando de lograr algunas capacidades de recopilación de inteligencia en Cuba y, francamente, en otras partes del hemisferio. Contestando preguntas de la prensa, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional confirmó que el hecho no es nuevo. Y respondiéndole a una periodista, dijo que sí, que Estados Unidos ha tenido conversaciones con el gobierno cubano al respecto. El secretario de Estado este lunes añadió que Estados Unidos ha estado desarrollando un plan que ha dado resultados.
No puedo detallar cada paso que hemos dado, pero la estrategia comienza con la diplomacia. Nos hemos comprometido con los gobiernos que están considerando albergar bases de la República Popular China a altos niveles. Hemos intercambiado información con ellos.
Luis Guardia, Martí Noticias.
Por otra parte, Venezuela e Irán firmaron diversos acuerdos que refuerzan no solo su relación comercial, sino estratégica. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Los 25 acuerdos firmados este lunes por Venezuela e Irán van más allá de materias como el transporte, comercio, petróleo, tecnología, cultura, entre otros. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, fue claro en el propósito del reforzamiento de esta alianza.
Es una relación estratégica. Tenemos intereses comunes, tenemos visiones comunes y tenemos enemigos comunes.
Irán y Venezuela quieren aumentar su comercio bilateral hasta los $20 mil millones de dólares. El valor actual del comercio entre ambos es de 3 mil millones. Según una investigación de Reuters, en marzo de 2023 había una flota de 300 buques transportando clandestinamente crudo iraní frente a los 70 que había en noviembre de 2020. Esto ha facilitado al régimen sortear las sanciones impuestas por la comunidad internacional que Nicolás Maduro disimuló en su discurso.
Luego de más de 900 sanciones criminales, aquí está Venezuela de pie, tendiendo su mano a Irán.
El discurso de enemigos y amigos comunes para Venezuela e Irán es, según el internacionalista Félix Gerardo Arellano, una excusa para alinearse en contra de Estados Unidos.
Creo que no sería exagerado definir como una arremetida contra Occidente, particularmente contra Estados Unidos, con el ánimo de debilitarlo, de dar una imagen de debilidad de los Estados Unidos, de Occidente en general y en particular de sus instituciones.
Walter Molina, analista internacional, cree que Irán pudiera estar usando a Venezuela por su posición estratégica en el continente.
Irán utiliza a Venezuela por su posición estratégica en el continente, es la apertura, es la puerta de entrada para el continente del régimen teocrático de Irán.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Otras informaciones, un hombre fue detenido en la ciudad inglesa de Nottingham por el presunto asesinato de 3 personas. Europa Press con los detalles.
La policía ha detenido este martes en la ciudad inglesa de Nottingham a un hombre por el presunto asesinato de 3 personas en el marco de una operación iniciada de madrugada que llevó a las fuerzas de seguridad a cortar el tráfico de varias calles. Las autoridades recibieron el primer aviso poco después de las 4 de la madrugada hora local, después del hallazgo de 2 cadáveres en la calle. Poco después hubo una segunda alerta en la que se advertía de que una furgoneta había intentado atropellar a 3 personas, según un comunicado de la policía. Posteriormente fue localizado un tercer cuerpo, creyendo las autoridades que los 3 incidentes estarían relacionados, según ha advertido la responsable policial Kate Maynell. La policía ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de los hechos, si bien no han trascendido más detalles sobre sus circunstancias o posible móvil.
Y hasta aquí las informaciones. Continúen con nuestro espacio Tempranito y de Mañana.
Y bueno, tengo el gusto de conversar, de darle los buenos días desde Argentina a Temporal Trío, integrado por Noslen Porrúa, Mario Miguel García y Jessica Sequeira. Vamos a comenzar con las damas. Hola Jessica, cuéntanos de tus inicios en la música y cómo llegas al grupo.
Mis inicios en la música creo que son un poco tarde. Siempre estuve rodeada de música, pues tengo de familia de músicos. Mi padre es músico, bajista, cantante, y mi abuelo y mi bisabuela también fueron trovadores. Y mis inicios ya profesionalmente fueron a partir de que conozco a Noslen y a Mario, que son mis compañeros actualmente de Atemporal Trío.
Estoy hablando ahora con Noslen Porrúa. Bueno, ustedes tienen sus antecedentes, según estaba leyendo, en Enfusión, una banda que fue fundada por ti y por Mario M. García hace 15 años, posteriormente en Atemporal Dúo. Pero, ¿qué pasa en el 2021? Cuéntales un poco a los oyentes cómo llegan ustedes a Argentina y qué pasa con esto, cómo llegan a formar este grupo.
Enfusión fue una especie de laboratorio musical que llevamos durante 10 años allá en Cuba, en nuestro pueblo. Estuvieron en la banda el percusionista Lester y Efren en el bajo. Inicialmente Enfusión era eso, ¿no? Hicimos una carrera, como te decía, de 10 años allá, grabamos algunos discos, hicimos un montón de conciertos, tenemos peñas en nuestro pueblo. Y después comienzo el trabajo de dúos con Jesse, salgo de la banda y se queda Mario Miguel. Hacíamos las canciones, salían desde la guitarra, ¿no? Como canción de autor, pero las arreglábamos entre todos en la banda. Fueron tiempos lindos. Y después salgo, comienzo un trabajo de dúo con Jesse y Mario se queda enfrente a Enfusión, a la banda. Después llega la pandemia. Con Jesse hicimos un disco de estudio también, hicimos varios conciertos allá en Cuba. Y llega la pandemia y comenzamos nuevamente, como todo se detuvo, los conciertos y, bueno, lo que sabemos, comenzamos a hacer conciertos desde casa. Y sale la idea del trío, que es Mario Miguel, Jessica y yo.
Ahora hablamos con Mario Miguel García.
Sí, mis inicios en la música están dados a edad muy temprana. Comencé a cantar. Mi familia, mi abuela materna, era cantante lírico, no profesional, pero cantaba lírico, y por ahí es por donde único pudiera sacar, digamos, algún tipo de herencia. También provengo de un pueblo con un matiz cultural muy amplio, como Bejucal, y por ahí los sonidos desde pequeño que me rodeaban, como la conga bejucaleña, la charanga, y todo eso creo que tuvo mucho que ver con mi temprana formación hacia las artes, específicamente a la música.
Nosotros somos de ahí, y la música que hacemos se diferencia por eso, ¿no? Bejucal es un pueblo rico en tradiciones, en la música. De ahí son los tambores de Bejucal, de ahí son un montón de artistas que después tuvieron un cierto renombre en Cuba y fuera de Cuba. De ahí es el actor Andy García, por ejemplo. Y bueno, un montón de artistas más.
Jessica, te pregunto, ¿ser la voz femenina te pone la varilla alta, como se dice en buen cubano?
Disfruto mucho la parte de poder armar una canción, desde la composición hasta arreglos de canciones nuestras o de canciones conocidas o no, pero que sigan quedando con el toque de nosotros, de Atemporal Trío. Me gusta mucho también porque es muy meditativo. Y también juega con las emociones de cómo esté uno en ese momento. Me encanta sobre todo la parte de armar las armonías. También hago percusión menor y le pongo, bueno, un poco de ritmo. Pero jugamos con todo tipo de ritmos. Nos gusta mucho la parte creativa y que la canción quede lo más cercano a como uno la escucha adentro. Y es muy disfrutable.
La incorporación o la voz femenina, ¿cuánto significa para el trío? Y ustedes son pareja, me dijiste, así que la cercanía está ahí también, ¿no?
Sí, realmente llevamos juntos 14 años. En el dúo, por ejemplo, cuando no ensayábamos prácticamente nunca. La manera era, yo me sentaba a componer y ella veía cómo nacían las canciones y iba, a medida que yo las iba cantando, pues ella iba armando su parte también, ¿no? Y yo creo que es de la manera más natural posible. Cada vez que ensayábamos, terminábamos un poco discutiendo, ¿no?
Eso es
Entonces,
bueno.
Decidimos que sucediera así, de una manera natural. Habían pocos ensayos, pero sí cantábamos mucho en casa. Eso eran los ensayos. Cantábamos y, bueno, así todo el trabajo del dúo, que fueron por más de 5 años, se refleja en eso.
Ahora hablamos con Mario Miguel García. Ustedes componen, cantan varios temas, géneros. ¿Cómo confluyen para lograr el empaste armonioso ese que escuchamos y que deleita tanto al público?
Lograr el empaste en las voces, teniendo tonos y tesituras tan diferentes, teniendo un colorido de voz tan distante el uno del otro, puede ser que en algún momento haya resultado, no difícil, pero yo creo que también tiene que ver con el ejercicio diario y con el conocimiento, como te decía. Hay veces que solamente tenemos que mirarnos para saber lo que queremos los tres. Y eso lo va dando el tiempo también, ¿sabe? Conocernos. Cuando llego con una propuesta de canción, no le explico mucho lo que quiero. Siempre intento de que ellos me den su propuesta. Y creo que no es tan difícil lograr ese tipo de empaste y las armonías en el trío, ¿no? Yo creo que es más un divertimento para nosotros. No estamos muy lejos de ser genios musicales y nada de eso. Pero no recuerdo haber tenido la experiencia dentro de la agrupación de una canción que nos haya dado un dolor de cabeza, digamos. Yo creo que lo vamos logrando poco a poco. No nos apuramos con las canciones. A veces hay un chispazo y sale la canción de una punta a la otra que parecía que ya estaba ensayada, ¿no? Y hay otras veces que poco a poco en el tiempo vamos sumándole cosas. No sé, es un proceso un poco raro, ¿no? Pero muy orgánico.
Yo soy graduado de dirección coral. Me gradué en la Escuela de Instructores de Arte en la primera graduación. Entonces, me gusta mucho el trabajo a voces. Es una cosa que vengo haciendo desde Enfusión. Y yo creo que Atemporal Trío suena un poco a eso, a todas las habilidades que tenemos cada cual, ¿no? Arreglamos mayormente los temas, hay mucho trabajo coral a tres voces y también dos guitarras que forman la base armónica, digamos, ¿no? Y Jessica también en las misceláneas, que le suman a esto porque son pequeños instrumentos de percusión que van sonando y van dándole vida a la música.
Jessica, ¿cuánto llevan a Cuba en lo que hacen?
La música es muchas cosas para mí. La música es liberación, es mi manera de expresarme, es también un hogar, el cual me brinda total bienestar, es meditación, es un puente de amor que nos une con todo. La música es salvación. No puede haber un mundo sin música. Para mí es una de las grandes cosas de este universo y es una dicha inmensa poder tenerla en mi vida.
¿Nos leen en tu casa o tus influencias musicales?
Bueno, yo debo decirte que soy un ignorante musical, la verdad. No escucho mucha música, pero cuando escucho música me gusta el jazz. Yo creo que de ahí parte una gran influencia en lo que hago con las canciones, pues de ahí nace un poco esto. Y bueno, ya después sí, todos los, un montón de cantautores que nos anteceden, que tienen una obra hermosa. Y no sabría realmente decirte mi influencia, sí, solo que disfruto la música bien hecha y bueno, yo creo que eso también un poco influye en mi manera de componer.
Cuba en la música y en el corazón, por supuesto. Ustedes participaron hace poco en las festividades por el aniversario 20 de Cadal con Canciones Prohibidas en Cuba, un concierto bien sentido. ¿Cuánto tocó a ustedes este concierto?
Para nosotros fue muy emocionante hacer este concierto, preparar todas las canciones, poder escoger cada tema que presentamos ese día. Una parte fue de repertorio propio, y otras canciones fueron conocidísimas del tiempo de dictadura, de varias dictaduras, de varios países. Hecho cruel que tengamos que pasar por esto, ¿no? Pero tuvimos la responsabilidad y fue muy hermoso poder llevarlo a cabo y poder alzar la voz desde nuestra música. Fue muy lindo poder compartir nuestra música con ellos.
No solo Canciones Prohibidas en Cuba, sino en todo régimen que intente minimizar al pueblo, que intente dominar de una manera u otra. Entonces son canciones prohibidas porque le hacen daño al poder, pero son canciones realmente hermosas. Y hicimos una elección de 8 temas de varios autores cubanos, autores argentinos. Ahí, por ejemplo, está Los Dinosaurios de Charlie García, están canciones como La Otra Orilla de Fran Delgado, que es una canción que marcó a nuestra generación. Hay canciones como Los Desaparecidos de Rubén Blades, por ejemplo, canciones como La Cigarra, que cantaba magistralmente Mercedes Sosa. Contentísimo con la elección de estos temas, además que fue una carga emocional para nosotros porque, bueno, no estamos viviendo en Cuba y sabemos lo que sufre un poco el pueblo cubano, nuestros familiares, nuestros amigos y sobre todo en esta última época donde las cosas se han puesto tan difíciles.
Quiero destacar que la idea de concierto la tenía Cadal, específicamente Graviel Sabbia, con quien hemos trabajado acá en algunos conciertos y bueno, él ha estado en algunos conciertos nuestros también acá en Buenos Aires, en Argentina, también estuvo en Rosario. Y por ahí empezamos a armar una historia que tuviera que ver de punta a cabo el concierto, que tuviera una dramaturgia, que contara algo, y lo hicimos. Fue conmovedor. Primero fue raro porque teníamos que cada canción de esa hacerla nuestra. Y bueno, fue muy emotivo cantar canciones, muchas que recordábamos de niño y otras nuevas de las que nos fuimos enamorando también. Hay canciones que estamos como cubanos. Por ejemplo, la canción siempre Ya Viene Llegando de Willy Chirino. Y es la canción típica que siempre recordamos que nuestros padres nos decían pon eso bajito, o ellos mismos la ponían bajito, porque sí fue una canción prohibida en dictadura. Y cantar esa canción estando en la piel de Willy Chirino en estos momentos, o sea, estando fuera de Cuba, estando en el exilio, pues entonces tiene una connotación tremenda, ¿no? No sé cuántas veces paramos un ensayo, entre lágrimas, conmovido, cantando de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad, en ese verso, por ejemplo. O en la parte de gritar Cuba libre, eso es bien difícil. Y rogamos a Dios, bueno, que no pasara esto en el concierto en vivo, lo cual no pasó, gracias a Dios. Pero sí, es un concierto que donde no se pierde la emoción.
Gracias a todos por haber estado acá con la música de estas voces y el talento espectacular que tienen. Éxitos en los planes futuros que tenga la agrupación y bueno, gracias por haber estado acá.
Muchas gracias a ustedes. Quería decir también que este concierto ya está en las redes. Comenzamos a publicarlo para los oyentes y las personas que estén interesadas en escucharlo, pues lo vamos a ir subiendo a nuestras plataformas digitales, a Temporal Trio. Así que es una invitación para todos también.
Barrio, quiéreme, que yo no quiero vivir de un engaño, no, vivir de un engaño. Machete que vengo cantando, mi cuartel es una conga que viene arrollando. Vamos a ver, la vida la vida, ay de Júcar no me dejes hablando, barrio abrázame.
Vamos despidiendo esta primera hora de Tempranito con Kin. This is the last time.
This is the last time. But I will say these words. I remember the first time. The first of many lies. Sweep it into the
presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees y los Mets.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, 7 p.m., Yankees de Nueva York versus Mets de Nueva York, y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Nueve en punto de la mañana. Gracias a todos los que están haciendo su emisora favorita, Radio Martí, ahora por la mañana tempranito. Este programa llega a ustedes cortesía de nuestro productor, don Jaime Almiral Jr. En los controles tenemos hoy de bateador de emergente a Michael Niño Vázquez. En las noticias tenemos a Ivette Pacheco. En la sala de redacción está Ivette Pacheco cuando se vaya de aquí, o sea, cobra por aquí y cobra por allá. Está Tomás Cardoso, está Elena Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Y a los cuales estamos saludando desde bien temprano. Recuerden que hoy es miércoles, el ombliguito de la semana, el deslizador. Por acá están escribiendo la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Aquí está Mario escribiéndonos. Así que gracias por estar ahí. Por aquí está el lejano Yaciel.
Ah, el
lejano Yaciel. Qué bien. Todos. Dice, un hombre inteligente es aquel que sabe ser inteligente para contratar agentes más inteligentes que él.
Eso es cierto. Por eso Jaimito nos puso aquí a nosotros.
Así que gracias, Yaciel. Espero que estés bien en medio de todo y que te vaya bonito y que te cuides también.
Sí. Bueno, en la próxima... Él lo trajeron después. En la próxima media hora ya vamos a despedir a nuestro... productora, nuestro técnico de audio, Michael Niño Vázquez, se va a tener que ir. La policía lo está buscando porque se vino con un short de embarazada que se llevó del...
Tenías que decir
sí,
eso.
Sí, que vino con... Entró a la sala de parto de ahí, del hospital este que está aquí en la 72, y se llevó un short de embarazada, y entonces lo están buscando por eso. Pero bueno, nada, te queremos, Mikey, no importa. Tú ves vestido que... ¿Qué marca es short? Ana de Armas. ¡Ah! Muy bien.
Pero
muy
¿sabes
bien.
Qué, Mikey? Tienes que decirle a él que él no tiene el valor de venir así.
No, hombre, no, está loco. Pues eso es una ofensa al campo.
Yo estoy esperando. Yo estoy esperando que tú tengas valor. El valor.
Yo voy a hablar aquí con la jefatura para que yo me dejen, a mí, a mis miticos, me dejen venir en short para que tú veas.
Pero no tienes que pedir permiso. Ven en short.
¿Eh?
Nada.
No, yo tengo que
sí,
tengo que
en chori, en bicicleta.
Yo tengo que avisar.
Sí, porque va a haber desmayos cuando vengas así.
Oye, te tengo un chisme.
No quiero chisme. Presenta.
No me importa que si
presenta
no quiero,
a Ivette, bueno, que está ahí esperando.
Que fue al dentista. Y le dice al dentista, cosa. Mire, doctor, me vengo a reír. El dentista le dice, hija mía, ¿por qué te has demorado? Tienes 7 dientes malos, te tengo que sacar 7 dientes ahora por la mañana. Y dice, doctor, ¿y eso duele? Y dice el médico, bueno, a veces se me acalabra un poco el brazo.
Yo no entendí nada, pero bueno.
¿Qué vas a entender, chica?
No, es que no le estaba prestando atención. En primera no le estaba prestando atención. Yo a veces no le presto atención a nada a lo que él
dice.
Pues
te lo explico.
Es mejor para mi salud no prestarle atención. Dale, presenta a Ivette.
Son las 9:04 de la mañana. Tiempo de noticias con Ivette Pacheco.
Muchas gracias. Sí, tiempo de noticias. Exilda, no te preocupes, yo te explico el chiste después. Ok, tiempo de noticias en tempranito y de mañana. Y comenzamos con Cuba, como siempre, donde reportan que hay un déficit de médicos especialistas que repercute en la atención a la población. José Luis Ramos nos pone al tanto.
La falta de médicos especialistas está poniendo en jaque el sistema sanitario en Cuba. Hay cada vez más descontento debido a las condiciones de trabajo, bajos salarios, jornadas interminables sin descanso, escasez de medicinas, según comentó un galeno habanero a la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Eso está ocurriendo, pero también el éxodo migratorio que se está llevando cada vez más a doctores, galenos, enfermeras, anestesistas y todo tipo de personal sanitario que prefiere sencillamente salir de la isla, aunque sepa que al otro lado puede tardar años en volver a validar su título y trabajar en su profesión o que nunca más va a poder ejercerla.
El doctor Roberto Serrano Denis, residente en el municipio de Songolamaya, en Santiago de Cuba, aseguró que gran parte del gremio médico hoy se encuentra desmotivado, pero también las enfermeras, técnicos, la mayoría de los profesionales de la salud. Sin duda, esto tiene un impacto negativo a la hora de ofrecer calidad de atención.
Como todo, hay médicos que lo único que piensan es largarse de aquí, de alguna manera, sobre todo los más jóvenes. Pero hay otros que lo dan todo. Dan lo poco que tienen y se esfuerzan al máximo, pero que no se puede cumplir con lo que no tiene. Hay una desmotivación total y las personas se van de aquí para cualquier lugar, porque ciertamente aquí no se puede vivir. No se puede vivir, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Este es el infierno.
Hay déficit de pediatras, ginecólogos, cirujanos, entre otros especialistas, señaló Joanny Sánchez.
Esto está golpeando duramente al sistema sanitario cubano y las autoridades no hablan de este asunto. O sea, esto es como un secreto a voces que los pacientes saben, que los propios médicos, cuando ven cómo sus colegas van dejando de asistir al trabajo, conocen la gravedad de la situación, pero en la prensa oficial, si usted se asoma, parecería que todo va sobre rieles de cristal.
Y además, se siguen exportando médicos en misiones en el extranjero cuando hacen tanta falta en Cuba, dijo Sánchez. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y continuamos en la isla, donde restringen las llamadas telefónicas al preso político Michael Puig Bergoya en la prisión de Quibicán, en Mayabeque. Desde esa provincia, Sailí Núñez dijo a Martín Noticias que desde el 5 de junio no tiene información sobre la situación de su esposo.
Y ya desde ese entonces no tengo noticias de él. Sabemos todo lo que hacen ellos al inicio. No tengo nadie que me dé un recado, que me diga, mira, Michael está así, Michael está bien, Michael está mal. No vamos a estar conformes ni lo estaremos nunca. El problema es que Michael está injustamente. No hay motivo para estar viendo la vida pasar así tranquilamente cuando estás cargando con una condena injusta. Si el motivo de las llamadas es para que no me digan lo que está pasando allá adentro y ellos por temor, si una vez al mes lo voy a ver, una vez al mes recopilaré toda la información de lo que está pasando con Biden. Y así es sencillo. Creo que como que esa no es la solución. Siguen creando trauma a nuestros hijos. Mi hijo no escucha a su papá en las llamadas. Nosotros sabremos aguantar con firmeza como lo hemos hecho hasta ahora, porque siguen buscando el aquello de querernos doblar.
Y pasamos a otras informaciones. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, se reunió el martes en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Desde la Casa Blanca, Divaliset Cash nos informa sobre el balance de la reunión.
Este martes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió con el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Anthony Blinken. La agenda se enfocó en el apoyo a Ucrania, especialmente cuando ese mismo día el Pentágono anunció una ayuda de $325 millones adicionales.
Hemos fortalecido el frente oriental de la OTAN. Hemos dejado claro que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Repito que el compromiso de Estados Unidos con el artículo 5 de la OTAN es sólido como una roca.
Stoltenberg anunció su retiro en septiembre, agradeció a Biden el nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania y dijo que la contraofensiva lanzada por los ucranianos está progresando.
El apoyo que estamos autorizando a brindar a Ucrania ahora está marcando la diferencia en el campo de batalla, mientras hablamos, porque se lanzó la ofensiva y los ucranianos están progresando, avanzando. Todavía es pronto, pero lo que sí sabemos es que cuanta más tierra puedan liberar los ucranianos, más fuerte estarán en la mesa de negociaciones.
El secretario de Estado aseguró que en la próxima cumbre de la OTAN a celebrarse en Lituania, la alianza reafirmará su compromiso con el artículo 5, que apela a la defensa y autodeterminación para defender cada centímetro del territorio de la OTAN.
Anticipo también que se verá un sólido paquete de apoyo, tanto político como práctico, para Ucrania, procedente de la cumbre.
Por otra parte, el presidente de Irán se reunió en Nicaragua con el gobernante Daniel Ortega. La agencia AFP informa.
¡Sandino vive! Visita del presidente de Irán a Nicaragua. Ebrahim Raisi llegó el martes a Managua para reunirse con su homólogo nicaragüense Daniel Ortega, con el objetivo de afianzar los lazos binacionales. Desde el inicio de la victoria de la Revolución Islámica en Irán, ha habido una excelente relación fraternal con nuestros hermanos de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Ortega celebró que sus países comparten la coincidencia del triunfo de la Revolución Islámica en febrero de 1979 y de la Revolución Sandinista en julio del mismo año.
Por eso, siempre hemos dicho y repetido que somos revoluciones gemelas. De profundas raíces en la defensa de nuestra identidad en la defensa de el bienestar de nuestro pueblo.
El líder iraní inició el lunes en Venezuela su primera visita a América Latina, que continúa en Nicaragua, y el miércoles viajará para concluir su gira en Cuba, dos países a los que considera amigos.
Y Rusia aún no ha ofrecido garantías de seguridad para que los trabajadores humanitarios puedan asistir a los afectados por las inundaciones en los territorios que ocupa en Ucrania, advierten agencias de Naciones Unidas, informa la agencia AFP.
Rusia aún no ha ofrecido garantías de seguridad para que los trabajadores humanitarios puedan cruzar el río Dnipro hacia la orilla izquierda y asistir a los afectados por las inundaciones tras la destrucción de la presa de Kajovka en los territorios que ocupa. La coordinadora humanitaria en Ucrania denunció la falta de acceso y aseguró que los equipos de Naciones Unidas están preparados. Sin embargo, dijo Denis Brown, la Federación de Rusia aún no ha ofrecido las garantías de seguridad que necesitamos para cruzar el río Dnipro hacia la orilla izquierda, incluida Oles, sin crear riesgos adicionales para las personas a las que servimos. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud insiste en que el mayor riesgo ahora mismo son las enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, o por los roedores. La OMS también ha estado concienciando sobre el riesgo de que las minas terrestres floten río abajo con las crecidas y supongan una amenaza una vez que las aguas se retiren. Jarno Havich es el representante de la organización en Ucrania. Debemos tener en consideración que más del 20% de Ucrania está minado, por lo que no solo por esta emergencia que ha pasado con la presa de Kajovka, concienciar sobre el riesgo que suponen las minas es una prioridad.
Sí, y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de mañana.
tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
9 y 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco. Y ahora recibimos a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo y Exilda. Vamos a estar trabajando hoy la situación de los muchachos presos de Caimanera por haber participado en las protestas populares el pasado 6 de mayo. En medio de un apagón, pidiendo libertad, comida, alimentación. Bueno, pues ya fueron trasladados. Fíjate qué incongruencia más terrible. Hay dos que están en libertad condicional, confianza, porque tienen problemas de retraso mental. Son los dos muchachos de los seis que fueron presos. Se trata de, pues, Yandris Pelier Matos y Felipe Octavio Correa. Pero resulta ser que los otros cuatro que permanecían hasta este lunes en el centro de operaciones de la seguridad del Estado en Guantánamo, nos contó la madre de uno de ellos, María Victoria Machado, ellos pusieron un monto de dinero para solicitar una medida cautelar de cambio de prisión cerrada por fianza hasta el día del juicio. Ellos van a ser llevados, estos cuatro sí ya van a ser llevados por varios delitos: desórdenes públicos, desacato, atentado. Va a ser ejemplarizante. Bueno, pues la pobre mujer no pagó y no recibe respuesta nunca del abogado que contrató. Y se le ocurre llamar al centro de instrucción el lunes y el instructor le dice: no, ya sus hijos no están aquí. Los cuatro fueron ya trasladados a prisión cerrada, nada más y nada menos que para el combinado sur de Guantánamo, la prisión provincial, hasta el día del juicio. Esto nos lo contó y vamos a estar trabajando la repercusión que esto tiene. Ya ellos van a ser enjuiciados, son varios delitos, por los delitos de, aquí los tengo yo, los delitos son desórdenes públicos para los cuatro, y también para algunos de ellos pesan resistencia, daños a la propiedad y desacato. Según me contó la señora Victoria Martínez Valdivia, que es la madre de dos de estos muchachos, de Luis Miguel Alarcón, que es uno de los que llevaron a Guantánamo, y el otro muchacho, Freddy, que es un RM, tiene retraso mental, pues la fiscalía le dijo que el juicio va a demorar algún tiempo. Según ella, le dijeron que esto se va a preparar como se han preparado los juicios del 11J, lo cual quiere decir, Alfredo y Exilda, que lo que pasó en Caimanera, como pasó con el 11J, va a ser ejemplarizante en el pueblo, y estos muchachos pueden recibir bastante tiempo en las prisiones. Así que vamos a estar trabajando el caso de esto de Caimanera y también en la prisión de la Alambrada de Manacas. Hay tres presos del 11J, que ayer fueron trasladados para celda de castigo. Estos son los temas principales que tenemos en el espacio en el día de hoy. Que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Nueve, 16 minutos de la mañana.
Espérate un momentico, porque ya aquí he recibido demasiados regaños, no de tu parte, sino de Mandy Quincalla. No lo había saludado, Mandy, que está ahí desde bien temprano. Por supuesto, le dije que la culpa era totalmente tuya, que tú no me habías dejado hablar, y él está consciente de todo eso, por eso yo no había saludado a Mandy. Así que un saludo afectuoso a Mandy Quincalla.
Mandy,
dice comentario, que tenga mucho cuidado contigo. Así me escribió. Mira, aquí está, te voy a leer el mensaje para que veas.
Por teléfono en lugar de...
Porque sí, porque quiere.
Mandy, ese dice, comentario es más falso que una escopeta de feria.
Cuidado con Jacomino, que si no te convence, entonces te confunden. Es lo que he estado haciendo desde las 8 de la mañana. No me ha convencido, pero me ha confundido cantidad. Así que, fíjate que aquí, señores, cuando estaba Ivette leyendo las noticias, bueno, ustedes no nos escuchan, nosotros escuchan a Ivette. Él me tuvo que explicar el cuento que hizo.
Que explicar el cuento del dentista.
Con detalles, me tuvo que contar, claro, el cuento del dentista.
El dentista le duele el brazo.
Porque de verdad que, y todavía me lo estaba contando, y yo le decía, pero qué cosa que tiene que ver. En fin, hoy es un día dedicado a Confucio. Gracias, Alfredo Jacomino.
Bueno, efemérides históricas, cosas que pasaron un día como hoy, 14 de junio, y tengo que apurarme un poco. En 1699, en la, escuchen la pronunciación, The Royal Society of London,
el mecánico, lo ensayó toda la noche.
No, y eso que tengo una llaguita aquí que no me dejan. El mecánico británico Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor. Eso que tú estás sintiendo ahora, Exilda, calor, vapor, el culpable es Thomas Savery.
No, yo creo que no, que eso no tiene nada que ver con, ¿no?, con lo que yo estoy sintiendo, no.
Tremendos calores, para que sepan, tremendos calores que están haciendo aquí en Miami, espantoso.
Hay advertencias hoy por las altas temperaturas.
De sofocación. Uh-huh. Exilda, que siempre por las tardes sale sin zapato la de
yo
la vuelta.
Yo que tengo aquí mi abanico desde bien temprano.
No salgas sin zapato, que se te van a quemar las
plantas. Y llevo el abanico.
Ey, llevo el abanico. Ay, ahora que digo eso de sin zapatos, el otro día estaba yo por la calle y veo una muchacha que va paseando un perrito chiquitico, y el perrito iba brincando, y digo, qué crimen, esta mujer no se da cuenta que el asfalto de la calle está hirviendo y que ese pobre perro se le están quemando las patas.
Hay que sacarlos por la tardecita, ya cuando ha bajado el sol un poquito. Pero los perritos siempre quieren salir a la calle.
Y entonces, si no, pásenlo por el césped. Y si no, pónganle unos zapaticos.
O
una
si no, cómprenle
zapaticos.
Claro,
si no, carga el perro. Si no, carga el perro, que para eso sí. Oye.
Ay, tan lindos.
Te digo a ti que, bueno, en fin. Si tiene un perro, carga el perro. Uh-huh. Un día como hoy del año 1777, aquí en Estados Unidos, el gobierno adoptó como bandera la bandera de las barras y las estrellas. Un día como hoy de 1783, o sea, la bandera que conocemos hoy fue adoptada en 1777. Su nombre en inglés es Stars and Stripes. Sí.
1700... Y si tú marcas aquí, dice el día de la bandera, mira, en el calendario.
Ah.
Mira, aprende.
Bueno, yo no sé hacer eso en el teléfono, pero...
No lo creo, sigue.
No, yo hasta ayer le estaba dando la vuelta al cero.
No, sigue.
No, claro, no. Dice Jaimito, esa bandera no es la que usamos hoy. Claro, la bandera ha ido sufriendo transformaciones.
Sigue.
Se le han ido agregando estrellas desde el principio. En 1783, el volcán Laki en Islandia. Volcán Laki en Islandia, que había entrado en actividad 6 días atrás, experimentó otra explosión, la tercera, la más violenta. Esto se describió como una de las catástrofes medioambientales más terribles de la historia europea. Imagínense ustedes que aquí tengo el dato, expulsó el volcán 14 kilómetros cúbicos de lava, nubes tóxicas de ácido fluorídico, dióxido de azufre, acabaron con la vida de 9.000 islandeses. Esto es en Islandia, allá donde están las auroras boreales lindas, que todavía no he ido, y que antes de estirar la pata me gustaría ver una aurora boreal.
¿Aurora? Sí, pero Aurora.
Sí, yo tengo un programa de pelo largo ahí que se llama Aurora. Mató a 9.000 islandeses y más del 50% del ganado en la isla. Mira, te salvaste, Sigda, de no estar ahí.
Sí.
Porque si hubiera sido islandesa,
Alfredo,
a lo mejor hubieras perecido, pero... Sigue. No, chica, no está hablando de ganado. Válgame Dios, yo esa falta de concordancia contigo. No.
Sí.
Dice Jaimito, en Pinar del Río no hay volcán, viejo, Jaimito. Bueno, me tengo que mantener firme.
Hay cosas que no se pueden decir.
Me tengo que mantener firme porque me están soplando y no. Un día como hoy de 1789, en el condado de Bourbon, aquí en Estados Unidos, eso es en Kentucky, el reverendo Elijah Craig puso a la venta un whisky de su propia elaboración y se llamaría Bourbon. Este whisky es una bebida destilada aquí en los Estados Unidos y se llama así Bourbon porque es en el condado de ese nombre. Y también ahora mismo puede elaborarse de forma legal en cualquier territorio de los Estados Unidos porque ya no está restringida la producción a los alrededores de Kentucky pero es un whisky muy, digamos, muy deseado, elaborado a base de maíz y pues la gente se lo toma y, en fin, sirve
para... ¿Y se puede tomar en cualquier condado?
Hombre, claro, tú lo puedes, mientras que tú seas mayor de edad. A mí todavía me piden la identificación de cuando voy a comprar bebidas, pero...
Por favor.
Jaimito le piden la identificación cuando va a comprar agua. Por primera vez, un día como hoy, en el año 1920, una artista se hizo oír en Europa por medio de la radio, en un concierto de la cantante Nelia Melba. Estaba en Londres y fue transmitido a París. Y la escucharon en 1920, por primera vez. Y para los amantes del cómic Superman, en 1938 en Estados Unidos, Action Comics presenta a Superman. Y en 1982, esto es mucho más para acá en el almanaque, y lo recordamos todo, Exilda probablemente no, en un puerto, en Puerto Argentino, que los británicos conocen como Stanley, las tropas argentinas se rindieron en la Guerra de las Malvinas. ¿Se acuerdan de la Guerra de las Malvinas en 1982? Bueno, pues pasó eso. Celebridades que nacieron un día como hoy, 14 de junio, por supuesto, no podía faltar el lugarteniente del ejército Mambí, Antonio Maceo y Grajales, este patriota cubano, nació un día como hoy, 14 de junio de 1845. Le decían el Titán de Bronce por la cantidad de heridas que tenía en combate y por su arrojo en el campo de batalla. El general cubano Antonio Maceo y Grajales, el gran artífice de la Guerra de Independencia de 1895 y el hombre que protestó en Baraguá. En 1864 nació un día como hoy un señor que por el apellido sabemos quién es o a qué se dedicó, Alois o Alois Alzheimer. Este señor nació en Alemania. Fue un psiquiatra y un neurólogo alemán que identificó por primera vez esta neuropatía que se conocería luego como la enfermedad de Alzheimer, que lleva su nombre en honor a este señor. Nació en 1864. Son las 9:25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena enérgicamente el arresto de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz Matthew Miller. El 15 de mayo, en otro acto de frívola venganza dirigido a Estados Unidos, las autoridades rusas arrestaron a Robert Shanov, de 62 años. Uno de sus propios ciudadanos y ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, fue acusado de cooperar sobre una base confidencial con un estado extranjero u organización internacional. Fue trasladado a la prisión de Lefortovo, donde se encuentra en custodia preventiva. Estas acusaciones contra el señor Shanov carecen por completo de fundamento, dijo Vedant Patel, vocero adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos. El señor Shanov es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General durante más de 25 años, y después de que Rusia forzó el despido de nuestro personal local, fue empleado por una empresa que fue contratada para brindar servicios a la embajada en Moscú. Eso se hizo en estricto cumplimiento de las leyes rusas, dijo el funcionario. Durante 25 años, Robert Shanov trabajó para el Consulado de los Estados Unidos en Vladivostok. Sin embargo, el 23 de abril de 2021, el gobierno ruso notificó a los Estados Unidos que tenía la intención de prohibir que la misión de los Estados Unidos en Rusia empleara a ciudadanos extranjeros en cualquier capacidad. El personal ruso, a quien nos vimos obligados a despedir, recibió un paquete generoso que incluía varios meses de indemnización por despido, asignaciones, seguro médico extendido y una bonificación anual prorrateada, según dijo. En el momento de su arresto, el señor Shanov simplemente estaba ayudando a la División de Prensa y Asuntos Públicos, agregó. Estados Unidos condena enérgicamente el arresto informado de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en una declaración escrita. Como cualquier misión diplomática en el mundo, incluida la misión de Rusia en los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática. La única función del señor Shonoff en el momento de su arresto era compilar resúmenes de prensa de artículos de prensa de fuentes de medios rusas disponibles públicamente. El hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial destaca el uso descarado por parte de la Federación Rusa de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana. Bueno, con 29, porque la hora
es la que es.
Así es, eso lo aprendí de Alfredo. En el tiempo para Cuba hoy se pronostica un día caluroso y aisladas lluvias con poca nubosidad en gran parte de la isla. Los cielos van a estar parcialmente nublados desde el final de la mañana y estarán nublados en la tarde hacia la región oriental con aislados chubascos, lluvias y tormentas. Las precipitaciones serán escasas en el resto del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius en la tarde y serán superiores en localidades del interior y en el sur oriental. En la noche, las temperaturas descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos variables y débiles, menos en la costa norte, occidental y central en la tarde, donde alcanzarán 20 kilómetros por hora. En las condiciones del mar, se pronostica poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees y los Mets.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, 7 p.m. Yankees de Nueva York versus Mets de Nueva York y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Echida y Jacobo.
Siempre tempranito.
¿Cuál es la risita?
Estoy saludando a Ivette. Hola, Ivette, tú me ves desde acá.
Mira cómo goza ella. Mira, Ivette, te voy a explicar.
Deja la bobería. Saluda, saluda.
Voy. Pero es que Tony Simón, que ahora sustituyó a Mike, el niño Vázquez, está ahí y está serio y no se ha reído de ese. Íbamos a dar el parte del tiempo detallado para Bauta, pero por la recita esa ya no lo vamos a decir, ¿oíste?
Aquí damos el parte del tiempo personalizado. Imagínate que lo damos hasta para Nebraska, ¿verdad?
Ah, dice Jaimito que Mike se fue a cambiar el show, claro, claro.
Después de tus burlas.
Allá. Por Dios, se pasa por una calle de Nueva York y hace igual que Marilyn Monroe, se le sube todo el show y ese.
Qué envidia, señores, qué envidia. Qué envidia de no tener el valor, Ivette, ¿verdad? De enseñar sus piernas, ¿eh? Así es la vida, así es la vida, no sí. Tiene valor.
¿Y por qué
no
tú enseñas las tuyas? ¿Ah? Tú siempre vienes pantalones
a enseñar mentira, las tuyas. Mentira,
y tuya. Y macifalda viene.
Mentira tuya.
Tengo una macifalda abierta por aquí.
Ah, yo no tengo miedo,
sí,
aquí no
sí,
hay miedo.
Sí, estilo para María, ¿verdad que sí?
Aquí no hay miedo, tú sabes no,
aquí,
que no.
Que pase por aquí. Son las 9:32 y ahora con ustedes el lucero del carnaval del municipio Bauta.
Elévame estrellita, un poquito. Me encanta dar las informaciones en tempranito de mañana porque de verdad que se pasa muy bien, es un colectivo muy ameno, muy unido y me encanta estar aquí. Gracias por invitarme a dar las informaciones y pasamos a Cuba. La esposa del preso político Samuel Pupo Martínez, condenado por manifestarse el 11 de julio de 2021, denunció en redes sociales estar bajo la amenaza constante de la seguridad del Estado cubano. Yuneisy Santana considera que es un infierno lo que ha sufrido ella y su hijo adolescente en más de 22 meses que lleva preso su esposo, según expresó en un video publicado en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, del que Martí Noticias tomó un fragmento.
Hemos sido constantemente amenazados psicológicamente. Todo el tiempo le están diciendo a mi esposo en prisión de asegurar el Estado, de que se calle, dile a tu esposa que se calle, que no siga denunciando, porque desde el día uno no he parado a denunciar ni no voy a permitir la injusticia, no callaré. Dile a tu esposa que se calle porque no le va a pasar como a ti 3 años, ya va a coger más años, le vamos a quitar al niño. Entonces, esa serie de amenazas, le han hasta enseñado a mi esposo que es un expediente según ellos que ya me tienen hecho. Entonces, me citó la Seguridad del Estado, me abrieron una carta de advertencia, es un medio de investigación a delinquir porque dicen que yo en mis publicaciones estoy incitando. Yo le dije que eso era incierto, que no incitaba a nadie, que yo solamente pedía y exigía libertad para mi esposo y para todos nuestros presos políticos, algo que era mi derecho. Mi niño perdió de eso vivir. Mi niño es un adolescente que entiende, tiene 14 años, que entiende esa zona y se da cuenta por todo lo que estamos pasando. Tiene mucho miedo que mamá vaya presa también. Todo el tiempo estaba mirando la puerta, no sale de la casa, vigilándome. No, tú estás, mamá, porque cree también que me van a llevar presa. Cuando llaman a la puerta, cree que viene papá, o si no, no me van a llevar presa a mí. Es un infierno de vida lo que tenemos.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Pupo Martínez cumple su condena en la prisión de Ahuica, también ubicada en esa provincia. Y un grupo bipartidista de senadores estadounidenses calificó de veredicto claro el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que concluye que agentes del régimen de Cuba tuvieron responsabilidad en la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en 2012. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano por la Florida, y Dick Durbin, demócrata por Illinois, emitieron un comunicado después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hiciera público un informe en el que halló al gobierno cubano responsable de las muertes de los activistas Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente automovilístico en el 2012 y dijo que había concluido que agentes cubanos estuvieron involucrados en el incidente. A los senadores se le unieron sus colegas demócratas Bob Menéndez, Ben Cardin, Mark Warner y los republicanos Ted Cruz y Bill Cassidy. Los senadores dijeron que por fin hay un veredicto claro sobre lo que sospecharon desde el principio, que tras años de acoso mezquino y cobarde al activista Oswaldo Payá, la responsabilidad de su trágica muerte y la de su colega Harold Cepero recae sobre la dictadura cubana. Expresaron además que la culpabilidad de la muerte de Payá y Cepero también resalta la realidad de los muchos presos políticos y de conciencia en la isla que son censurados, encarcelados arbitrariamente, torturados y que son víctimas de hostigamiento simplemente por exigir la libertad política o económica de la cual disfrutan la mayoría de los países en Latinoamérica y el Caribe. Mientras tanto, el diario The Washington Post en un editorial dijo que los hallazgos de la CIDH subrayan una
una vez más la necesidad de una investigación exhaustiva de las muertes, añadiendo que Cuba nunca ha movido un dedo para investigar adecuadamente la muerte de Payá. Según el diario, quedan muchas preguntas sin respuesta sobre las muertes, y que una de las más importantes, no contestada por la comisión, es ¿quiénes eran los agentes cubanos en el carro que embistió a Payá y quién los envió? Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y pasamos a otras informaciones. Las cifras de entradas irregulares y solicitudes de asilo en México siguen batiendo récords, según reportan agencias de Naciones Unidas. Informa Radio ONU.
Las cifras de entradas irregulares y de solicitudes de asilo en México siguen batiendo récords y pueden superar la respuesta de las autoridades nacionales, por lo que la Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR están tratando de ampliar su presencia operativa. El Instituto Nacional de Migración ya ha recibido más de 61.800 solicitudes de asilo hasta mayo de este año, lo que sitúa al país en vías de superar las 118.400 registradas en 2022 y las 131.000 de 2021. Además, el instituto informó de más de 444.000 entradas irregulares en 2022, un máximo histórico y un aumento del 44% respecto al récord anterior. Los albergues están desbordados y los migrantes se refugian en sitios improvisados. Las agencias de la ONU y otras organizaciones están trabajando para dar asistencia sanitaria y apoyo psicosocial, llevar agua y saneamiento, proteger a los niños y ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género o que necesiten asistencia de salud sexual y reproductiva. El aumento de las cifras, que está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre el gobierno, se produce tras el levantamiento en mayo de 2023 de la política migratoria del Título 42 de los Estados Unidos.
Si Ucrania deja de luchar, desaparece, afirmó en Argentina la jefa de la diplomacia europea. Un reporte de la agencia AFP informa.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, justificó el martes el apoyo militar y financiero a Ucrania frente a la invasión rusa. La diplomática estimó que es necesario apoyar al país que está siendo atacado. Durante una rueda de prensa junto al presidente argentino Alberto Fernández en Buenos Aires.
If Russia would stop fighting, the war is over.
Si Rusia para de pelear, la guerra se termina. Si Ucrania deja de luchar, deja de defenderse, desaparece. Esto demuestra que Ucrania tiene un derecho y debe ser apoyada para defender su propio derecho a tener soberanía e integridad territorial.
Defend its own right to have sovereignty and territorial integrity.
Von der Leyen también abogó por cerrar cuanto antes un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por su parte, Fernández consideró que el acuerdo depende de la voluntad política de los gobiernos.
Nosotros queremos definitivamente un acuerdo con la Unión Europea, pero que balancee las economías de cada una de las regiones y que tenga en cuenta esas asimetrías.
Von der Leyen cumplió en Argentina la segunda escala de una gira latinoamericana, que inició el lunes en Brasil y continuará el miércoles en Chile y el jueves en México.
Y hasta aquí este espacio de informaciones en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve cuarenta y un minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo. Nos quedan algunos nombres de celebridades que nacieron un día como hoy, también celebridades que fallecieron un día como hoy, 14 de junio, y celebridades del mundo de la música. Rápidamente vamos a decir que un día como hoy nació en el año 1946 y está de cumpleaños hoy el presidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump está de cumpleaños hoy. Ayer estuvo justamente por aquí, por la ciudad de Miami. También en 1969 nació y está de cumpleaños una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Steffi Graf. Esta tenista alemana. En el año 1988 se convirtió en la única persona en ganar lo que se llama como el verdadero Golden Slam, porque derrotó a tenistas de la talla de Chris Evert, Natasha Zverena, a Martina Navratilova y Gabriela Sabatini. La consideraron en 1999 la mejor tenista del siglo XX. Así que muchas felicidades a Steffi Graf, que por cierto está casada con André Agassi, quien también fue tenista. Ya están retirados ambos. Ahora, celebridades que fallecieron un día como hoy. En el año 1801 falleció este general estadounidense Benedict Arnold, que peleó al lado de, obviamente, de su pueblo, de sus soldados, de los estadounidenses, en la guerra de independencia de los Estados Unidos, pero se pasó al bando británico. Su nombre significa, es un sinónimo de traición, porque, como dice el cuento de Vargas, se vendió. Benedict Arnold. En 1936 nació, un día como hoy, este escritor ruso, Máximo Gorki, autor de obras tan famosas como Los bajos fondos y La madre. En 1986 también nació otro escritor mucho más cercano a nosotros, porque nació en Argentina, Buenos Aires, Jorge Luis Borges, escritor, poeta, ensayista, traductor. Nunca dicen que es el mejor escritor de la lengua española, que nunca ganó un premio Nobel de literatura. Falleció el 14 de junio de 1986 a la edad de justamente 86 años. Y bueno, pues nada, se perdió un gran argentino, ídolo para muchos argentinos, y la literatura de Borges obviamente la han disfrutado cualquier persona en lengua española, y sus traducciones también. Vamos a pasar ahora a celebridades del mundo de la música. En 1913 nació este compositor y pianista inglés, Stanley Black. Están escuchando su pieza nombrada Vereda Tropical. Nos vamos a 1940. Nació Bruno Lomas, cantante rockero, nacido en España. Ya falleció. Mira que hacía años que yo no escuchaba esa canción.
¿Tú cantabas
eso? Sí, eso es de los 70, creo. Sí, dice Jaimito, 72. ¿Tú qué sabes? Si tú a esa hora tú no sabías ni caminar. Él no sabía ni caminar. Todavía no subía matas de coco.
Pero tú cantabas eso.
Sí, señor. Bruno Lomas, Ven sin temor. ¡Oh! Muchacha, como tumbó Jevita Mandy Quincalla con esa canción.
Tal vez podrás soñar, nanana, y tú sabrás que yo jamás, nanana, seré.
En 1945 nació Rod Argent, músico británico de la banda Los Zombies, The Zombies. In this time, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised land. Estás escuchando Time of the Season. Llegamos a 1949. Nació este baterista británico de la banda Yes, Alan White. Nos vamos a 1959. Marcus Miller, músico de jazz estadounidense, nació un día como hoy. Nos vamos a 1961, nació este músico británico, cantante, diseñador de moda, DJ, de todo un poco, Boy George. Integró esta banda Culture Club, muy popular en los años 80. Si recuerdan, Boy George sale maquillado y con unos sombreritos muy llamativos, una especie de bombines muy llamativos. Exilda, sí, Exilda, el día de la croqueta ella usa unos sombreritos así.
Tengo unos cuantos.
No, sí. Cuentos. ¿Por qué no traes uno? Veo un enchor y tú vienes en sombrerito, ¿eh?
Yo lo traigo, no hay problema.
No te pongas el tibol, vengo el sombrero. Bueno. Llegamos a 1973. Nació Coti, este cantante y compositor argentino. Vamos a escuchar Nunca Tendré.
Muchos años y ya nada parece extraño. Tengo un día bueno y otro de terror. Hasta el cansancio nada fue un error. Los pies sobre la tierra, aunque pise barrio.
Y está de cumpleaños hoy porque nació un día como hoy en 1982. Un pianista chino considerado como el talento del teclado más grande y emocionante que mucha gente ha encontrado. Nada más y nada menos que fue el primer pianista chino en ser contratado por la Orquesta Filarmónica de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Viena. Está de cumpleaños Lang Lang. Rapidez, qué virtuosismo. Y eso que tienen los dedos amarrados ahí. El día que tú aprendas a tocar piano así, Exilda.
No, gracias. Yo estudié
yo
piano.
Yo te compro croquetas todos los días.
Yo no iba a ser pianista, no.
Eso pero aprendiste a tocar, te dieron clases de piano.
Fue obligado.
¿Qué dinero más mal botado por tu familia?
Siempre se los digo, siempre.
No llegaste ni a abrir la tapa del piano, qué vergüenza.
Y una profesora que era, ni acordarme, quiero.
Qué barbaridad. Y al final... Cuando la casa del oro y la plata cambió el piano de cola por una grabadora de doble casetera.
Si te qué hago, vulgaridad. Si te hago historias de eso.
Qué vulgaridad.
Mejor no te hago historias. Qué barbaridad.
Qué barbaridad.
Mejor no te hago cuentos de la casa. De lo
hubiera
y
sido
la
una
plata.
Pianista virtuosa
no,
y no estuviera sentado
no,
aquí.
No.
Estuvieras en la Orquesta Filarmónica de Viena. ¿Tú te imaginas? Tú
con
en Viena.
¿El cuarteto cuál? ¿Cuál era el cuarteto? Ah, con Zenén y su combo.
qué talento perdido. Bueno.
Pero aquí estoy al lado tuyo. Disfrútame.
Sí, somos unos talentos perdidos.
Sí, también. Sí.
Llegó el año 1984 y nació Siobhan Donaghy, cantante británica de la banda Sugar Babes.
Sugar Babes.
Y en 1991 nació Jessie Nelson, cantante británica del grupo Little Mix. Nos vamos ahora a celebridades del mundo de la música que fallecieron un día como hoy. El gran Henry Mancini falleció un día como hoy, del año 1994, uno de los grandes compositores en la historia del cine. Y por supuesto estamos escuchando la banda sonora de la película La Pantera Rosa, por la cual, por cierto, ganó un Grammy. También en 1961 tiene la mejor canción original con Breakfast at Tiffany's. Tremendo compositor. En 1995 falleció Rory Gallagher, músico irlandés de la banda Taste.
I will throw you in the wet. Ya te quedaste en la luna. Bueno, vamos a hablar de talento cubano por el mundo. Siempre hablamos de estos concursos donde hay cubanos. Así que hoy les voy a hablar de Soylín Ibarra Rodríguez, una cantante lírica cubana que sigue conquistando a los jueces y al público de La Voz de Chile con un increíble talento, llegando a los cuartos de final en el concurso de talentos.
Jugada del universo, sueño con un espléndido beso.
Bueno, esto que están escuchando es SOS de un terrícola en angustia, y fue una vuelta a la lírica que superó todas las expectativas y dejó a muchos sin palabras con sus tonos graves y agudos. Escuchemos.
O agonizar, por qué reír, por qué llorar. Me invade una señal más allá.
Bueno, esa es Soylín Ibarra Rodríguez, está conquistando a los jueces, al público de La Voz de Chile. José Luis Rodríguez del Puma, que es uno de los jueces de la temporada, dijo que ninguno de ellos puede enseñarle nada y que no todos los días se halla a un artista como ella. Rapidito, nos vamos.
Hasta mañana.
Becky G, Nati, Natasha, sin pijama.
Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow. No, no. Quiere remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo.
Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir.
na mesa son, 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 son. Choca todo eso con mi bom, 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 bom. Perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale pom, 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 pom. Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son. Choca todo eso con mi bom, bom.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.